Normalmente, siempre asumimos que la ingeniería es esto de la precisión absoluta, ¿verdad?
Claro, el reino de lo exacto.
Eso es. O sea, las matemáticas dictan de forma implacable si un puente se mantiene en pie o si colapsa. La física te da respuestas claras, deterministas. Pero claro, cuando metes la inteligencia artificial generativa en esta ecuación matemática, de repente, esa seguridad estructural empieza a temblar.
Totalmente. El terreno se vuelve súper resbaladizo.
Exacto. Y por eso hoy damos la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda. Vamos a explorar un estudio académico fascinante que se titula, a ver, lo leo literalmente, Evaluación de la percepción estudiantil sobre la capacidad de la inteligencia artificial para resolver problemas de ingeniería.
Un título largo, pero que vamos, va directo al grano.
Sí. Y la misión que tenemos hoy, el objetivo de este análisis, es descubrir qué sucede realmente en nuestra mente, y en nuestra confianza, claro, cuando enfrentamos esas respuestas aparentemente perfectas de una máquina contra la dura realidad de una solución validada por un experto.
Es que, fíjate, esta investigación aborda un problema crítico ahora mismo, porque en esta era de sobrecarga de información constante en la que vivimos, ya el debate no es solo si la máquina tiene razón o si se equivoca.
Ya, es otra cosa.
Claro, el verdadero desafío está en cómo los humanos interactuamos con esa información, o sea, cómo auditamos esos resultados, cómo los cuestionamos y, sobre todo, cómo nuestros propios sesgos pueden llevarnos a confiar ciegamente en un texto que se ha generado en, pues eso, en cuestión de milisegundos.
Madre mía, en milisegundos. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, porque el planteamiento del estudio es muy revelador.
Cuéntanos.
Se diseñó un experimento en dos fases con estudiantes universitarios de ingeniería. En la primera fase se les entregó un problema técnico bastante complejo de cálculo de estructuras y materiales. Y lo importante aquí es que ellos no sabían la solución.
Claro, partían de cero en ese sentido.
Exacto. Y la instrucción por parte del profesorado fue muy clara. Tenían libertad total, o sea, podían usar cualquier herramienta de inteligencia artificial generativa del mercado, ChatGPT, Claude, lo que fuera, para llegar al resultado.
Y luego tenían que rellenar un cuestionario, ¿no?
Eso es, un cuestionario detallado contando sus impresiones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Digamos digitalizada, se tragaría la respuesta del algoritmo sin rechazar.
Como si fuera un dogma inamovible, claro.
Exacto. Pero, y esto me parece fascinante, los datos muestran un panorama mucho más analítico de lo que podríamos esperar.
O sea que no se lo creyeron todo a pies juntillas.
Para nada. El estudio detalla que, sí, la recepción inicial fue favorable, evidentemente. El alumnado valoraba muchísimo que la herramienta pudiera agilizar cálculos repetitivos o estructurar un procedimiento paso a paso.
Claro, es genial para romper ese bloqueo de la hoja en blanco.
Totalmente. Pero los investigadores identificaron un fenómeno clave desde el primer momento que ellos llaman confianza condicionada.
Confianza condicionada. Es un término brillante, la verdad. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, es como, a ver, es como tener a un becario hiperactivo en la oficina, ¿no?
Ay, me encanta esa analogía.
Claro, o sea, alguien que trabaja a la velocidad de la luz y a ti te encanta su entusiasmo, te avanza un montón de trabajo, pero en el fondo de tu alma sabes que tienes que revisar absolutamente todas sus cuentas antes de mandarle el informe al jefe.
Es que es exactamente eso. Esa dinámica ilustra a la perfección el comportamiento que documenta la investigación. Lo fascinante aquí es que, incluso en esta primera fase, sin tener todavía la nota del profesor, los estudiantes ya decían en los cuestionarios que sentían esa necesidad ineludible de verificar la información.
Fíjate, qué curioso.
Sí. Indicaban que los datos de la IA tenían que pasar por su propio filtro de razonamiento lógico, o sea que tenían que contrastarlo con bibliografía de verdad.
Lo cual me parece a mí que desmonta bastante esa narrativa de la ingenuidad digital, ¿no? Eso de que la gente joven frente a las pantallas se cree cualquier cosa.
Totalmente. Demuestra que hay una base mucho menos ingenua de lo que solemos asumir en los debates sobre tecnología. La audiencia universitaria, al menos en este caso, entiende que es un mecanismo de apoyo, no un oráculo.
Un apoyo, claro. Porque en ingeniería, si un cálculo falla por unos milímetros, se lía parda.
Eso es. Saben que la responsabilidad final es del humano, por muy sofisticado que sea el software.
Pero bueno, claro, hasta aquí todo se movía en el terreno de las percepciones frente a la pantalla. O sea, los estudiantes creían que iban bien, tenían sus reservas, pero confiaban en el proceso.
La calma antes de la tormenta.
Exacto. Y entonces llegamos a la fase 2. Y aquí es donde viene el choque con la realidad. Porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es cuando el profesorado les entrega la solución correcta de verdad, validada paso a paso.
Y les dicen, venga, comparad esto con lo que os dio la máquina.
Eso es. Y al hacer esa comparación directa, pasamos de esa confianza condicionada a lo que el estudio llama brillantemente una recalibración de la confianza.
Y esa recalibración, vamos, es que destapó la vulnerabilidad más sutil de todas estas tecnologías.
¿A qué te refieres exactamente con sutil?
Pues a que, al comparar los documentos, los estudiantes se dieron cuenta de que la inteligencia artificial no daba respuestas que fueran evidentemente absurdas. O sea, no hacía cálculos que te hicieran saltar las alarmas de inmediato.
Ah, claro. No decía que 2 más 2 son 5.
Exacto. El estudio dice, textualmente además, que los textos generados eran técnicamente plausibles y bien redactados. El problema real venía al examinarlo desde un punto de vista normativo y metodológico.
O sea, fallaba estrepitosamente en las reglas del mundo real.
Ahí está. A nivel de normativa, era un desastre.
Y aquí yo creo que tenemos que detenernos un segundo para hacer una reflexión crítica. Porque, a ver, ¿no es este el mayor peligro de la inteligencia artificial hoy en día?
La apariencia de rigor.
Exacto. Esa mera apariencia de rigor técnico. Porque el cerebro humano, históricamente, si algo está bien escrito, tiene buena sintaxis y suena seguro de sí mismo, tendemos a pensar, oye, este tío sabe de lo que habla.
Totalmente de acuerdo. Bajamos la guardia.
Ya, claro. Están hechos para eso.
Exacto. En su base matemática, lo que hacen es predecir secuencias probabilísticas de palabras. Su objetivo no es decirte la verdad absoluta. Su objetivo es generar el texto que suene más natural y más estadísticamente probable.
Máquinas de generar elocuencia, vamos.
Literalmente. Por eso el choque del alumnado fue tan brutal. Comprendieron, a las malas, que la plausibilidad lingüística no es sinónimo de exactitud técnica.
Y las opiniones de los estudiantes cambiaron radicalmente, claro.
Más crítica. Se dieron cuenta de que había que validarlo absolutamente todo.
Vale, entonces, si la máquina fallaba a pesar de sonar tan sumamente convincente, la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué fallaba exactamente? Porque decías que no eran las matemáticas.
No, no. Las matemáticas se le dan bastante bien. El problema son los marcos regulatorios.
Las leyes, claro.
Eso es. El análisis destaca que la aplicación de normativas es el verdadero talón de Aquiles de la IA. Y la razón es pura lógica. Las matemáticas, tipo calcular la tensión de una viga, son universales.
2 más 2 son 4 en Madrid y en Tokio.
Exacto. Y hay millones de ejemplos en sus datos de entrenamiento. Pero las normativas técnicas, como el Código Técnico de la Edificación en España o una norma local de resistencia al fuego, son inventos humanos.
Y cambian constantemente.
Claro. Dependen de la geografía, del año, del municipio. Una IA probabilística no tiene el razonamiento para decir, ah, vale, que este edificio se va a construir en esta localidad y aplica esta ordenanza concreta del año pasado.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, volviendo a hacer una analogía para que se entienda bien, la IA es como un absoluto genio de las matemáticas, capaz de hacer integrales triples de cabeza, pero que intenta jugar al fútbol usando las reglas del baloncesto. O sea, puede que corra rapidísimo y calcule la parábola perfecta, pero si coge el balón con las manos, es falta.
Falta directa.
Claro, en ingeniería civil, si el diseño del puente no cumple con la normativa específica de resistencia al viento de esa región, da exactamente igual que tu cálculo matricial interno sea perfecto. El puente es ilegal y no se puede construir.
Me parece un símil buenísimo. Y además conecta directamente con uno de los conceptos más peliagudos del estudio, que son las famosas alucinaciones.
Uf, las alucinaciones. Cuéntanos esto porque es tela.
Pues a ver, cuando la IA se enfrentaba a esos vacíos de información, o sea, cuando no conocía la normativa exacta, no te decía, oye, perdona, esto no lo sé.
¿Qué va? El ego de la máquina no se lo permite.
Exacto. En lugar de eso, se lo inventaba. Los alumnos vieron que omitía condicionantes legales críticos y, lo peor de todo, que se inventaba referencias a artículos normativos que no existían.
Madre mía.
Y te los ponía con un formato súper oficial, en plan, según el artículo 3.4 de la directiva tal, y tú vas a buscarlo y eso no existe.
O sea, prefiere fabricar una ley ficticia antes que admitir que no tiene el dato. Y encima te lo proyecta con una seguridad absoluta.
Totalmente.
Y claro, si la máquina no conoce las reglas y encima se las inventa con tanto desparpajo, la única línea de defensa posible es la persona que está tecleando. El humano al volante.
Eso es. Si tú no conoces las reglas, te la cuela seguro.
Y esto nos lleva a la conclusión de los estudiantes, ¿no? Que me parece la paradoja más grande de todo este tema del conocimiento.
La paradoja del conocimiento, exactamente. Porque fíjate, los resultados del experimento fueron unánimes entre el alumnado. En lugar de decir, ¡qué bien, ya no tengo que estudiar, la máquina me hace los deberes!
¿Qué es lo que mucha gente teme?
Pues no. Concluyeron que para poder usar la IA de forma realmente eficaz, necesitas tener unos conocimientos previos súper sólidos sobre la materia.
O sea que la capacidad de detectar esos errores y de hacer las preguntas correctas, lo del famoso prompt engineering, depende totalmente de que tú ya domines el tema.
Al 100%. Si tu conocimiento base es cero, la herramienta no te va a enseñar. Solo te va a ayudar a equivocarte muchísimo más rápido y además con un vocabulario espectacular.
Entonces, claro, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan? Pues que estas herramientas no son atajos para saltarse el estudio. Son como una lupa enorme que amplifica el conocimiento que ya tienes.
Una herramienta de contraste, sí.
Claro, si eres un profesional cualificado, esto te acelera la productividad de una barbaridad. Pero si no tienes ni idea, estás vendido.
Y si conectamos esto con el panorama general, la implicación es monumental. Porque la inteligencia artificial, digamos, eleva el techo de lo que un profesional puede llegar a hacer. Pero a cambio, exige que el suelo de su conocimiento base sea muchísimo más duro, más sólido.
Todas estas alucinaciones normativas y problemas de contexto, la reacción instintiva desde la academia, desde las universidades, podría ser prohibirlo, ¿no?
Sería lo fácil, desde luego.
Decir, mira, bloqueamos el acceso en la red de la facultad y así nos aseguramos de que los alumnos aprenden la base sin que la máquina les engañe.
Pues esa corriente de pensamiento existe, ¿eh? Y es bastante fuerte. Pero fíjate que este estudio sugiere exactamente lo contrario.
¿Ah, sí? ¿Cuál es el lado positivo, entonces?
Pues que la experiencia demostró que obligar a los alumnos a comparar esa respuesta fallida de la IA con la solución del experto es un ejercicio educativo absolutamente brillante.
Claro, porque les obliga a buscar el fallo.
Eso es. Fomenta el análisis crítico, la verificación constante de las fuentes, la toma de decisiones. No generó un rechazo hacia la tecnología, sino lo que el estudio llama una comprensión realista.
Qué interesante. O sea, pasaron de una confianza basada en lo bonito que estaba escrito a una confianza condicionada por su propio juicio como futuros ingenieros.
Exacto. Alcanzaron una madurez tecnológica brutal gracias a ese contraste.
Oye, pues yo creo que, casi sin querer, este estudio acaba de descubrir el nuevo paradigma de la educación, ¿no?
¿En qué sentido?
Pues que históricamente siempre nos han enseñado a encontrar la respuesta correcta. Pero hoy en día, encontrar la respuesta no tiene mérito. La inteligencia artificial te da 1000 respuestas plausibles en un segundo.
Ya, el problema no es la falta de respuestas.
Exacto. Ahora la educación tiene que tratar sobre cómo enseñar a encontrar el error dentro de esa respuesta perfecta que te da la máquina.
Totalmente de acuerdo. Me parece un resumen perfecto. A modo de síntesis, el mayor valor que nos deja esta investigación, y que es crucial para quienes nos escuchan, es recordar que la apariencia de rigor no es garantía de validez. Nunca.
Nunca.
Las herramientas de hoy están optimizadas para ser persuasivas, no para ser infalibles. Así que la validación humana basada en conocimiento real es más indispensable que nunca. Tu trabajo no lo va a hacer la máquina. Tú te vas a convertir en el supervisor experto de la máquina.
Una reflexión esencial, vamos. Y además, que da igual a qué sector se dedique nuestra audiencia. Como si están preparando una reunión corporativa, redactando un informe médico o picando código, el dominio de los fundamentos es el único salvavidas real.
Sin base teórica, el algoritmo te lleva directo al error.
Bueno, pues para ir terminando nuestra inversión profunda de hoy, queríamos dejar una idea flotando en el aire. Un pensamiento final para que nuestra audiencia le dé un par de vueltas en casa. Porque, claro, surge directamente de esto que acabamos de comentar.
A ver, dispara.
Si los propios estudiantes concluyen que necesitas ser un verdadero experto, tener mucha base para poder detectar los fallos de la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar en el futuro a corto plazo con los puestos de trabajo de nivel básico?
Uf, los famosos entry-level.
Claro, porque si por ahorrar costes y ganar eficiencia delegamos todo el trabajo de los principiantes a la inteligencia artificial, pero a la vez sabemos que la máquina necesita la supervisión de alguien con un nivel senior para no liarla, ¿cómo narices van a conseguir experiencia real las futuras generaciones?
Es un cuello de botella brutal.
Es que es un puente roto. Si destruimos esos puestos de aprendizaje porque los hace la máquina, ¿de dónde van a salir los supervisores expertos dentro de 10 años?
Es una paradoja tremenda, ¿sí?
Pues ahí lo dejamos, para pensar un buen rato. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.